Hay festival.
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 Bienvenidos al podcast del Hay Festival, un espacio para imaginar un mundo mejor.
Estamos en la undécima edición del Hay Festival Arequipa, rindiendo homenaje a uno de los más grandes escritores peruanos a través de las voces de escritores y escritoras. En este episodio conversaremos sobre la faceta más íntima de Mario Vargas Llosa y para ello tenemos con nosotros a dos personas que lo conocían muy bien, Alonso Cueto y Verónica Ramírez. Yo soy Nazaret Vega.
Y yo, Iñaki Lasa de Tura. El 13 de abril del 2025 apareció en todos los medios de comunicación la noticia de que Mario Vargas Llosa había fallecido. Premio Nobel de Literatura 2010 y uno de los hijos más ilustres de Arequipa, lugar en el que por cierto nos encontramos.
Y lugar que es tu tierra, Nazaret.
Por supuesto, Iñaki. Quería preguntarles cómo los ha recibido Arequipa. ¿Hace cuánto que no venían por aquí?
Bueno, yo acabo de estar aquí porque estuve en el Congreso de la Lengua hace, no sé, dos semanas, o algo así. Y siempre, aunque haya pasado un poco tiempo, siempre es la primera vez. Hay alguna nueva fachada, algún nuevo crepúsculo como este tan lindo que tenemos ahora. Algo que nos asombra como si fuera la primera vez, así que estamos, yo soy muy feliz por lo menos de estar aquí otra vez, ¿no?
Yo también, bueno, casi que tengo una cita anual porque no sé si he venido a todos o prácticamente a todos los Hay Festival que se han realizado aquí en Arequipa y siempre es maravilloso reencontrarse con esta ciudad, como bien dice Alonso, con una luz fantástica, tan acogedora, además de una gastronomía fantástica y todos esos edificios y caminar por esas calles realmente es un placer, un privilegio y siempre es súper, súper bonito volver a Arequipa y en el marco del Hay Festival todavía más.
Qué lindo escuchar eso. El pasado 13 de abril, ¿cómo los toma la noticia? En Arequipa se hicieron muchos homenajes, pero yo quisiera saber si es que de repente ustedes era algo que ya esperaban, habían oído de la salud de Mario y qué impresión les dejó, si acaso alguna sorpresa.
Bueno, mira, la muerte siempre es la esperada. O sea, la muerte es algo seguro que tenemos con una persona que ya tenía algunos problemas de salud como él, con más motivo, pero por otro lado siempre es una sorpresa, ¿no? Sobre todo tratándose de alguien como Mario, que tenía un enorme amor por la vida, tenía una energía, un impulso vital, ¿no? Pensaba en la vida como un movimiento. Una vez dijo eso, ¿no? No hay mejor elogio a la vida que llamarla movimiento, ¿no? Su culto a los viajes, su culto a las lecturas, bueno, a las reuniones con los amigos, ¿no? Todo esto que él, para él era tan, siempre tan intenso y que lo llenaba de energía, siempre me hizo pensar que era una persona que uno nunca piensa que va a morirse, ¿no? Entonces, por supuesto que por un lado algo esperado y por otro lado algo totalmente inesperado al mismo tiempo, ¿no?
Hablando un poco también de lo que dice Alonso, hace un par de años cuando Mario ingresa a la Academia Francesa y se dice que ingresa a ese extraño lugar que es el de los inmortales, ¿no? Entonces, de alguna manera, claro, una persona que ha llegado tan alto en su carrera y que ha significado tanto para sus lectores y para la literatura en general, pues es difícil pensar que un día no va a estar. Sobre todo, yo creo que pocas veces he conocido a una persona con un instinto vital tan poderoso, ¿no? Una persona con una curiosidad insaciable, voraz, y no solamente por los temas que a él le concernían, los temas sobre los que investigaba o los temas que le eran afines, sino por las personas en general, ¿no? Era una persona que siempre estaba mucho más interesada en el otro que en uno mismo, ¿no? Era una cosa completamente, digamos, distinta a lo que uno se pueda imaginar de una persona que está en ese lugar, ¿no? Siempre con una generosidad hacia y una curiosidad verdadera y totalmente transparente por el otro, siempre. Y además también es como si hubiera vivido muchísimas vidas, porque yo creo que a cualquier ser humano pues no nos faltaría, mira, la energía, la fuerza, los años, el tiempo para hacer la décima parte de las cosas que él fue capaz de crear, de generar y de vivir, ¿no?
A propósito de esto que dice Verónica, una vez me dijo Bodhi Siglong, amigo de Mario, muy cercano también, y una persona también muy cercana a mí, ¿no? Me dijo, a Mario la literatura no le basta. O sea, Mario siempre quiere ir más allá de la literatura, ¿no? No solamente a la acción, sino que también quiere abarcar otros campos, como la historia, la antropología, el arte. Es una persona con una tremenda voracidad por abarcar la existencia desde muchos distintos aspectos, ¿no? Y caminos y descubrimientos, ¿no? Claro que siempre volvía a la literatura de una otra manera, porque finalmente una novela es un campo en el que uno puede explorar desde muchos puntos de vista también las experiencias humanas, a los seres humanos, ¿no? Pero sí recuerdo muy bien esa frase. Me dijo Godi, me decía, a mí la pintura es todo, yo no necesito más que la pintura, ¿no? Pero me dijo, a Mario la literatura no le basta, ¿no? Y era cierto.
Sí, no le basta la vida al punto que la ha trascendido. En cierta forma ya no está desde el 13 de abril, como bien dices, y sin embargo está presente en este festival, está presente en Arequipa, está presente no solamente en el recuerdo, sino a través de los libros. Entonces, su ausencia, digamos, no tampoco es como la de cualquier otra persona que es recordada sencillamente por su familia, que no es sencillamente, es bastante ser recordado por quienes dejas o por tus afectos, ¿no? Sino él era una persona verdaderamente universal, ¿no? Y al punto que estamos aquí hablando de él.
Sí. Y es completamente cierto lo que comentaba Verónica, que uno nunca cree que estas personas vayan a morir, pero luego su legado es universal, su legado se mantiene y se demuestra en este homenaje del podcast, en las conversaciones que hay de homenaje, porque hay tres conversaciones de homenaje, pero después hay otras dos conversaciones sobre libros, sobre él. Entonces hay una exposición de fotografías, es una de las piezas angulares de esta undécima edición del Hay Festival. Y en la introducción que hacía Nazaret, comentábamos que en este episodio estamos con dos personas que han sido muy cercanas en la vida de Mario. Alonso, yo creo que usted lo conoció con 6 años, me parece, y al final han sido más de 6 décadas de amistad.
Mis padres, bueno, tenía un puesto de director del Departamento de Educación en la UNESCO, y nosotros nos mudamos a vivir a París en el año 57. Esas Navidades, mi madre le dijo a un amigo de la familia, André Coiné, tráeme a todos los muchachos peruanos que hay acá porque vamos a pasar Navidades. Mi madre era así, nomás va a Navidades aquí en la casa. Entonces, André les dijo justamente, ha llegado un joven muy inteligente. Entonces, él fue ahí con Julia en esa época. Creo que él todavía no estaba viviendo en París, había ido. Y pasaron esas Navidades, eso después Mario me lo ha recordado, ¿no? Y mi madre me cuenta que él me cargó, yo tenía 3 años, y me puso de pie encima de la mesa, ¿no? Pero yo siempre bromeo que ahí fue cuando empezó mi vocación de escritor, ¿no? en ese momento, ¿no? Y desde ahí él fue a la casa a almorzar varias veces. Incluso le pedía consejos a mi madre porque quería hacerle un regalo y unos trajes. ¿No? Pero claro, yo no tengo ningún recuerdo de eso, claro. Realmente, ¿no? Hasta que yo no lo vi hasta que... Ya yo tenía 16 años, vivía en Lima, hacíamos una revista con Lucho Llosa y entonces ahí ya lo volví a ver. Me acuerdo mucho el día que lo conocí, lo vi por de nuevo, la impresión de vitalidad, ¿no? De frescura, de energía, ¿no? Que tuve que sentir cuando él entró al cuarto y la conversación siguiente, como es que iluminó todo el escenario. Y bueno, desde entonces lo vi... desde entonces que yo tenía 16 años hasta este año, ¿no? Hasta el día de su cumpleaños, fue el último día que lo vi, en marzo, y ha sido una persona que ha significado muchísimo para mí, ¿no? En todo sentido, sus conversaciones, sus correos electrónicos, sus cartas, sus comentarios sobre lo que yo escribía, ¿no? Un día fue muy, muy duro, y con toda razón, una novela mía, que eso es algo que yo le agradezco mucho. Y después tuvo otros comentarios más positivos, pero sí, ha sido una vida de conversaciones en Lima y en muchos otros puntos, en muchos otros países y en muchas otras ciudades donde nos, nos vemos, ¿no? A mí me parece todavía difícil, ¿no?, aceptar que yo no voy a verlo, que yo no voy a conversar con él.
Claro.
Y lo que queda son las palabras no mueren, ¿no? La gente muere, pero las palabras están ahí, ¿no? Y esto es lo que nos importa, ¿no?
Y esa anécdota de sus comentarios a su primera novela aparece en el libro que ha escrito, que ha publicado usted este año, Palabras del Mundo.
Sí.
Yo debo de confesar que lo he devorado, lo he leído, se lee muy, muy fácil, permite muchas relecturas también para ir apuntando todo, y ahí usted analiza un poquito cómo ha sido la escritura de Mario Vargas Llosa, sobre todo las inquietudes,
sí,
todo lo que está recurrente. Y además, es importante decir también que, de la misma forma que estamos aquí, porque el fallecido, el libro se escribió antes, aunque se haya publicado después,
él lo llevó,
usted lo escribió antes.
Lo llegó a ver y me llamó. Sí, lo llegó a ver. Sí. El libro sale en marzo.
Sí. Y usted tenía claro que quería hacer como un poco un homenaje literario desde la cercanía, sí, ¿verdad?
Lo que pasa es que uno siempre escribe sobre las experiencias más intensas y más profundas que uno tiene, ¿no? Y la lectura de su obra había sido una de esas, y lo mismo mi relación con él, ¿no? Así que, sí, bueno, había escrito algunas en diferentes revistas, ¿no? Pero le traté de dar una forma unificada a todo eso. Y, bueno, uno quiere contagiar las emociones que uno siente y compartirlas, y de eso se trata siempre.
Una duda que me surgió con eso fue si era un libro que venía gestándose desde hace tiempo.
Sí, hace tiempo.
Si venía pensándolo o si fue unos meses los que reunió.
No, venía hace tiempo que venía imaginando hacer un libro así. No quería hacerlo muy largo. Tenía amigos, ¿no?, como Efraín Cristal y otros que habían escrito también sobre él, ¿no? Y entonces conversábamos mucho sobre eso, ¿no? Di unas clases en la universidad también sobre su obra. Así que no hay manera de librarse de una obsesión que escribiendo de ella, ¿no? Escribiendo sobre ella.
Claro.
Así se fue.
A mí siempre me han interesado mucho las rutinas de los escritores. Y justamente me preguntaba, ¿no?, cómo era Verónica ver a Mario trabajar. Esta disciplina férrea de las que siempre se habla, ¿no? Incluso Alonso alguna vez comentó que cuando todos iban a la playa, él se quedaba, ¿no?, por las mañanas escribiendo. De pronto, ¿tú cómo lo viste?
Casualmente estaba conversando con una amiga que también lo conoció mucho sobre el origen de esa disciplina, ¿no? Yo decía que era producto de su estancia en la escuela militar, y mi amiga me dijo, no, yo creo que está más vinculada a esa vocación tan rotunda que se apoderó de él a una edad tan temprana, y a esa voluntad de ser escritor y de vivir de y para la literatura, para llevar a cabo esta empresa que es como casi que un sueño hecho realidad en el Perú. Ahora también, pero en el Perú, que a él le tocó vivir, salir, era muy difícil, y considerar que podía algún día llegar a vivir de la literatura, pues es casi un sueño, ¿no? Y él, yo creo que lo logró en base, como él ha contado muchas veces, y según lo que yo pude ver, realmente siendo muy riguroso, ¿no? Se levantaba muy temprano en la mañana, hacía unos ejercicios de suelo, porque yo creo que alguna vez le dijeron que tenía algo que parecía, podía convertirse en una hernia de columna, y a partir de vértebra, y desde entonces no dejó de hacer esos ejercicios. Luego estas caminatas que normalmente duraban una hora, en las que conversaba, porque sí le gustaba conversar y también le gustaba pensar. Yo me imagino que también en sus acciones del día, ¿no?, le gustaba escuchar música mientras leía la prensa, leía todos los periódicos que se publicaban en la ciudad en la que estuviera. Bueno, antes, claro, tomaba un desayuno y luego entraba pues en este silencio sepulcral en el que no se le podía interrumpir a menos que fuera algo realmente urgente o él, que una persona tan brillante, por supuesto también tenía algunas limitaciones. Debo decir que solamente la más notoria era la tecnológica. Entonces este silencio y este rigor se podía digamos, cortar o ver interrumpido cuando tenía algún problema, como que se le desaparecía la novela para siempre, ¿no? Era una cosa que ya había perdido años de trabajo en ese instante en el que había puesto delete y que no era así. Y luego almorzaba, hacía una pausa y por la tarde ya leía, ¿no? Yo nunca lo vi, digamos, consternado o agobiado por algo que estaba escribiendo y que no le salía, ¿no? A veces nunca lo sentía entrampado, lo sentía feliz y entregado a una manera de ser. Era un estilo de vida, era una manera de ser y era lo que realmente le apasionaba. Yo no creo que Mario haya tenido lo que llaman la página en blanco o el bloqueo del escritor. O sea, yo a veces tengo que escribir tres frases y me puedo quedar 5 horas y él parecía no sufrir de este mal. Y aún así, lo que decía al principio, ¿no? O sea, las horas del día tampoco le alcanzaban, porque en la tarde, bueno, él era un lector voraz, yo diría no un lector de libros, sino un lector de bibliotecas enteras, ¿no? Como la que tenemos aquí, además en Arequipa, que es fantástica y conserva muchos de los ejemplares que fueron suyos. Pero aún así el día no le era suficiente ya después de haber trabajado en la novela o en el tema que tuviera que trabajar, sino que además tenía que sentir la calle. O sea, Mario era una persona que le gustaba charlar con los amigos, ir a ver una exposición, ir a ver una película, una obra de teatro. O sea, le gustaba saber qué es lo que estaba pasando no solamente en el mundo, sino también en las calles, ¿no? Entonces era disciplinado también con eso y por supuesto con la astronomía. Era una persona muy disciplinada también con sus comidas. Por supuesto, la gastronomía arequipeña probablemente entre sus platos favoritos.
¿Y cómo fue tu primer día trabajando con él?
No lo recuerdo muy bien, la verdad, pero nunca tuve la sensación de que fuera una persona que como jefe diera órdenes casi que pedía favores o había que, ¿no? También trabajaba directamente con Patricia, que era un poco quien dirigía y orquestaba a este equipo de personas que en un momento llegamos a ser 4 por la cantidad abrumadora de trabajo que Mario era capaz de generar, no solamente lo que él producía, sino lo que generaba como olas a su alrededor, entre invitaciones, libros, homenajes y una serie de viajes, ¿no? Y una serie de cosas que ocurrían a su alrededor. Mario era encantador y como te digo, no lo hacía con mucho pudor, casi si tenía que pedir algo, parecía que uno...
Era un hombre con una capacidad de relación con la gente, ¿no? Conocía a alguien y siempre te hacía preguntas, comentaba. Y además era una cosa, yo y nosotros hicimos algunos viajes, era un contador de chistes muy bueno, un contador de chistes en serie, porque contaba uno tras otro. Y siempre con una enorme gracia que, bueno, yo... Todo el mundo pues, se convertía ya en las conversaciones de una serie de chistes que contaba toda la gente, pero el humor era parte muy, muy importante. Así como también la pasión, el compromiso y la dedicación y la vocación, también el sentido del humor era lo esencial en su vida.
Sí, creo que ese es un rasgo de su personalidad que no se conoce mucho y sin embargo era una persona realmente... que podía llegar a ser hilarante y tenía un sentido del humor a veces muy negro y era muy divertido realmente, era una persona muy amena y muy rápido, sí.
Después se ha hablado mucho de la faceta política de Mario Vargas Llosa, pues desde el acercamiento al régimen cubano hacia la ruptura posterior, por supuesto, de la campaña para la presidencia, se ha hablado mucho de eso, pero algo que usted menciona, Alonso, es que muchas de las del pensamiento político está en sus novelas. Algunos personajes con mucha fuerza, varones con mucha fuerza, autocráticos. Una de las cosas que creo que es de las que más menciona también en el libro es gente que se rebela ante el sistema. Y cada uno entiende el sistema, cada personaje entiende el sistema o lo o ante lo que se revela de diferente forma, pero que todo eso es algo de parte de la, no solo de la bibliografía, sino de la biografía de Mario.
Claro, porque yo lo que digo, ¿no?, en el libro, que me parece es que lo que nos dicen estas novelas es que entramos en un mundo en el que el poder es fundamental, las luchas por el poder, las pugnas por el poder, ¿no?, en las relaciones sociales, políticas y también en las relaciones personales, ¿no? Y en ese entorno, en ese contexto, el rebelde, el transgresor, el héroe, ¿no?, es una figura fundamental, ¿no? Y ahí está, bueno, los cadetes del Colegio Militar, o Hume en la Casa Verde, o Roger Casement, o Gloria Tristán, o los, el loco de los balcones, ¿no?, Pantaleón, todos son rebeldes, ¿no? Uh-huh. Y claro, esto tiene que ver especialmente, lógicamente, con el episodio tal vez más importante en su vida, que fue la aparición del padre, que marca un universo definido por esa pugna, la pugna por el poder, ¿no? Él entra en un estado de... Y entonces, y ahí la figura del transgresor es fundamental, ¿no? Y él me dijo una vez, ¿no?, que si eso no ocurría, si su padre no aparecía en su vida, él no habría sido escritor, ¿no? Me dijo, y habría sido abogado, no sé, cualquier otra carrera, ¿no? Tal vez historiador, como si conocí, iba a conocer después a Porras, ¿no? Pero ese episodio marcó una escisión tan grande entre la realidad y el mundo de sus ilusiones y fantasías que definió, ¿no?, esa zanja, esa franja en la que un escritor vive al margen de la realidad para siempre.
Y el amor a los franceses también, ¿no? Todo Sartre y
bueno,
todo.
Bueno, él recogió de los franceses dos cosas fundamentales. Uno es la perfección de Flaubert y la otra es la universalidad, el mundo oceánico de Víctor Hugo, a lo que se refería a Verónica, ¿no? Sí. Que salió de la calle, que no lo tenía Flaubert, pero sí lo tenía Víctor Hugo, sí lo tenía Balzac. Y él luego se siente muy impresionado cuando él es joven y lleva a París, cuando escucha un discurso de Malraux. Pero André Malraux habla en público y él toma esto como un episodio pues muy importante, ¿no? Y es la idea del intelectual francés que influye en la sociedad, ¿no? La idea del escritor francés desde Zola en adelante es el que influye en las cosas que pasan. Eso es algo que practicó toda su vida. Sí.
Mario vivió afuera pues la mayor parte de su vida, ¿no? ¿Qué creen ustedes que hace falta en el Perú para consolidar quizás a nuestro país, no solamente como una cuna de grandes escritores, sino también quizá como su hogar?
Bueno, Mario vivió en distintos lugares del mundo porque el mundo le era del tamaño de sus deseos y es una persona que viajó muchísimo, que para saber qué estaba pasando en la frontera de Gaza, fue a Israel y Palestina, fue a cubrir, digamos, con Morgana, en una exposición que vamos a ver también, la caída de Saddam Hussein, fue a Ucrania. Es decir, él era una persona que el mundo le resultaba un lugar apetecible por todos lados, ¿no? Hablabas antes de su lado político, o de su lado también periodístico, y yo no creo que era que no vivió en el Perú porque sencillamente porque las circunstancias se le abrieron de esa manera y porque se convirtió pues en un ciudadano del mundo en el que podía cubrir distintos tipos de registros o lugares a los que lo llevaban sus novelas, ¿no? Como estabas hablando de Casement y El sueño del Celta, que lo llevó a Irlanda, o La fiesta del Chivo, República Dominicana. Entonces, no creo que era una cosa específica con el Perú, porque él disfrutaba mucho de estar en el Perú, en esa casa barranquina que mira el Pacífico con unos atardeceres en verano, cuando hay suerte, preciosos. Y Arequipa también, cada vez que fue convocado de una u otra manera, volvía a su biblioteca hasta aquí. Al Hey Festival también vino y fue un promotor del Hey Festival para que ocurra en esta ciudad. Entonces no creo que el, digamos, nadie se quiera ir de su país realmente, ¿no? Alguien quiere, el otro día estaba entrevistando también a una DJ que vive en Berlín, y me dijo, yo no me quisiera ir de mi país, pero bueno, sí es verdad que he encontrado circunstancias un poco más favorables para lo que hago en otros países, ¿no? Él encontró circunstancias más propicias y más favorables quizás en otros lugares donde prestaban un poco más de impulso, le propulsaban de alguna manera u otra la literatura o la cultura, ¿no? Uh-huh. Ojalá ocurriera eso mucho más en este país. Está ocurriendo ahora con el Hay Festival, que, ¿no? que se celebran las ideas y la imaginación y se discuten de tantos temas ojalá se pudieran replicar esas cosas para atraer a la gente a que pueda desarrollar una vocación y a que pueda vivir de ellas. Supongo que tenemos muchísimos problemas como país, pero ojalá eso pudiera ocurrir, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo sobre ese tema dos asuntos, ¿no? Uno es que a lo largo de su vida en el Perú, de su exilio, el Perú estuvo muy presente, ¿no? Estuvo presente en la mayor parte de sus obras maestras, ¿no? Las novelas de los años 60 y las que vinieron luego. Y cuando no fue el Perú, fue América Latina, porque digamos los que a mí me parece que no, que son los grandes libros suyos, las tres novelas de los años 60, más La Guerra de Fin del Mundo, más La Fiesta del Chivo, América Latina estuvo, ¿no? Siempre ahí, ¿no? Nunca la abandonó, ¿no? Y muchas de las novelas europeas terminan en el Perú, como por ejemplo El sueño del Celta, ¿no? Que Keitman termina en el Putumayo y Flora Tristán es peruana, ¿no? Entonces, siempre estuvo en su corazón, en su alma, en su mente creativa, ¿no? Y el otro tema es que pasó sus últimos 2 o 3 años aquí, ¿no? Su última novela es una novela donde hay una cierta esperanza en el futuro de este país. Una esperanza basada en las ideas que tiene Azpilicueta, el personaje, sobre cómo es que la cultura popular, la música popular, pueden servir como una base para la integración, para la reconciliación, ¿no? De las diferencias. Yo creo que esta última novela es un gran legado, es un gran testamento, ¿no? Digamos, la idea que puede o no parecer ingenua, ¿no? De que todavía hay una posibilidad, de que hay una esperanza, de que hay una fórmula, que algo tendrá que ver con la música que nos une para reconstruir, digamos, todas esas diferencias, esos retazos, esos fragmentos de los que seguimos estando hechos, ¿no? Así que es curioso, ¿no? Pensar la fuerza que tiene la raíz, ¿no? De una infancia en una persona que también es una persona conocedora del resto del mundo, que se movía con enorme facilidad en cualquier país, en muchas lenguas, pero que todavía había ahí una raíz muy intensa, muy, muy profunda, ¿no? que también lo define.
Creo, Nazaret, que es una hermosa reflexión para cerrar este episodio. Alonso Cueto, Verónica Ramírez, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Sí, gracias por recordarlo.
Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por ser parte del Hey Festival,
sobre todo también a Nazaret por acompañarnos en esta aventura del podcast.
Por supuesto, también muchísimas gracias a todo el equipo que está detrás de cámaras y al Hotel Arik Pai, ya que gracias a ellos estamos en este hermoso set. Les recordamos que son 3 episodios de este podcast, del Hey Festival en español. Nos vemos en el siguiente episodio.